comenzar la sesión de este ayuntamiento preordinario
al mes de abril con el primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación si procede el acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al mismo? Si Jesús tiene la palabra.
Sí, en la página 11, en la línea número 9, pone agradeció a esas trabajadoras, son palabras mías propias, y debe poner agredió, en alusión a los hechos acontecidos en Andalucía por parte de Izquierda Unida.
Gracias, portavoz de Izquierda Unida.
Sí, es la misma palabra. Página 11, párrafo 9, donde dice agradeció, el portavoz del Grupo Popular dijo agredió. Es solo una palabra, pero son totalmente contradictorias.
Gracias, Grupo Socialista.
Más que una observación, digamos, es una caída de la autoestima. Yo sé que ya casi no se me ve ni se me entiende, pero claro, si yo creo que vine a pleno y dice ausencia justificada, pues que seguramente ya ni se me ve siquiera. Pero yo estuve aquí, aunque fuera invisible. Yo estuve en el último pleno. Fue en el anterior, por motivos de salud familiar, en el que yo no pude asistir, pero en este sí estuve. Y entonces dice ausencia justificada, Juan Carlos Romero Aparicio, hombre. Nada más que eso.
Muchas gracias. Vistas las observaciones y correcciones aprobadas por portavoces, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los grupos políticos. Pasamos al segundo punto del orden del día, resoluciones, informe y correspondencia de interés. La secretaria tiene la palabra.
Buenas tardes. Las resoluciones que han estado expuestas a todos los corporativos van desde el número 58 al 75, desde el 20 de marzo del 2013 al 2 de mayo del 2013. Y como resolución de especial interés, la aprobación por decreto de la alcaldía de fecha 9 de marzo de 2013 de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2012, que se unirá también al expediente de la cuenta general cuando la misma sea formada y aprobada, y que cuyo literal y datos más importantes son los siguientes. Sobre el resultado presupuestario, un resultado presupuestario ajustado de 655.359, y en cuanto al estado de remanente de tesorería, un remanente de tesorería para total de 1.527.792,92. En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, ascendería a 766.127,91.
Bueno, gracias. Pasamos al tercer punto de la mesa, que es declaración de viabilidad, siendo el peticionario la agrupación de interés urbanístico afectando a la unidad de ejecución número 19. ¿Será lectura hasta la comisión?
Pues la Comisión Informativa de Obra y Urbanismo dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista y reserva de votos de los concejales que integran los grupos municipales Popular e Izquierda Unida, dar como respuesta a la consulta previa obligatoria viabilidad a la transformación urbanística de la unidad de ejecución solicitante a efecto de que pueda presentar el programa de ejecución en el plazo de 2 meses.
La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Buenas noches. La solicitud de viabilidad presentada por don Ignacio Muñoz Castillo en representación de la agrupación de interés urbanístico de la unidad de ejecución 19, que se corresponde con la modificación número 10 de las normas subsidiarias, cuya aprobación definitiva fue publicada en el DOE número 173 del 2010. Con este documento se pretende establecer las condiciones para su desarrollo, ajustándose a lo especificado en las normas subsidiarias. El sistema de ejecución propuesto es la gestión indirecta mediante compensación, y el plazo de ejecución se ha fijado en 5 años. Tras la publicación, tienen 2 meses para presentar el programa de ejecución. Pido el voto favorable.
¿Alguna intervención? Si Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. Izquierda Unida va a votar en contra, al igual que ya lo hiciera en julio del 2010 en este tema, cuando se trajo a pleno la modificación puntual de las normas subsidiarias. Los motivos son los mismos. Parte de esta zona, en un principio, estaba en un principio dentro de un polígono agropecuario. Y parte de ellas a suelos no urbanizables protegidos. Seguimos a remolque de la iniciativa privada y debería de ser el ayuntamiento de donde partiese la iniciativa de hacia dónde y cómo se debe de urbanizar Guareña. Por lo tanto, Izquierda Unida votará en contra.
¿En el programa Grupo Socialista? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación, si procede, de la viabilidad? ¿Voto a favor? ¿Grupo Socialista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobado por voto a favor del Grupo Socialista. La abstención de Grupo Popular. ¿A favor del Grupo Socialista? ¿La abstención del Grupo Popular? Contra del grupo de Izquierda Unida. Bien, pasamos al punto número 4, que es autorización de paso de líneas subterráneas. Peticionario don Rafael Cortés Ruiz. ¿Se ve tú la resta de la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros a autorizar el paso de líneas subterráneas por el camino de titular municipal solicitada por Rafael Cortés
Ruiz. ¿Alguna observación? Bien, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los grupos políticos. Pasamos al quinto punto del día, son mociones. Se han presentado tres mociones, dos por parte del Grupo Izquierda Unida y uno por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el portavoz del Izquierda Unida.
Sí. Requerida al Gobierno de Extremadura que denuncie a la empresa constructora que realizó la obra de las pistas de la zona regable del canal del Zújar en el término municipal de Guareña, por los vicios inherentes de construcción en las mismas. Durante los últimos meses hemos podido comprobar el estado, a todas luces intransitable, de las pistas de la zona de concentración. Esta circunstancia, si bien es cierto que es causada por la lluvia, se debe fundamentalmente al material empleado en la construcción, así como a la ejecución de la obra. Este ayuntamiento no puede permanecer impasible ante el deterioro de las pistas a 4 años de la recepción de las mismas, por lo que acuerda requerida al Gobierno de Extremadura que denuncie a la empresa constructora que realizó las obras de las pistas de la zona regable del canal del Zújar en el término municipal de Guareña, por los vicios inherentes de construcción en las mismas.
Pero gracias a un turno de intervención, Grupo Popular.
Sí, en primer lugar nos sorprende y no entendemos que esta moción se presente en este momento cuando los hechos ocurrieron en la anterior legislatura, tanto municipal como autonómica, en la que no gobernaba el Partido Popular sino el PSOE. No sabemos, por tanto, si se presenta ahora por intentar hacer un desgaste al Gobierno del Partido Popular autonómico o si el motivo es que el Grupo Municipal Izquierda Unida no confiaba entonces en el Gobierno Socialista del señor Vara y sí lo hace en el actual del señor Monago. De hecho, la mala calidad de estas obras, la mala calidad de las pistas de la zona regable del Zújar, ya fue denunciada públicamente por el Partido Popular cuando los actuales concejales asumimos la responsabilidad del partido como junta gestora, antes de iniciarse esta legislatura municipal. Y recuerdo que esta portavoz que les habla insistió en la irresponsabilidad del Gobierno Socialista de Extremadura y del Gobierno Socialista del Ayuntamiento de Guareña por no exigir una calidad mínima en los materiales y en la ejecución de las obras en las pistas que ya entonces estuvieron intransitables en algunos tramos y produjeron más de un accidente. Lo peor de todo es que, pese a todo ello, el Grupo Socialista actual ha continuado recibiendo algunas obras cuya mala calidad ha sido evidente antes de ser usada. Es el caso, por ejemplo, de las pistas de tenis y de pádel, en las que el Grupo Popular ha avisado alguna vez de su mal estado y no se hizo ningún caso, y ahora evidentemente se ha agravado el problema. Y en casos en los que tras poco tiempo de uso se ha comprobado que su estado era deficiente, como en algunos viales o rotondas de nuestro pueblo. Por todo ello, compartimos el contenido de la moción, votaremos a favor y pedimos que también el Grupo Socialista asuma su responsabilidad por asumir obras sin calidad, una calidad mínima. Por todo ello, como he señalado, votaremos a favor.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista, ¿no?
Sí, el Grupo en primer lugar. Vine antes para la corrección esta de los asistentes al pleno de la sesión pasada. Como siempre, agradecer a aquellas personas que nos acompañan en esta sesión en directo y a aquellos que lo hacen a través de la de Radio Guareña, de la Junta Radio Guareña y de otros medios. El Grupo Municipal Socialista, en cuanto al texto de la moción, sí, por considerarle, digamos, poco explícito, defectos inherentes, luego ya nos vamos directamente a la mala calidad. Hace 4 o 6, creo que fue en 2009, en diciembre del 2009, ya presentó Izquierda Unida una moción al respecto, ya el grupo municipal socialista, genéricamente, con independencia de hacer gestiones para la corrección de aquellos puntos que se consideraron, digamos, más deficientes y se corrigieron la mayoría, votó en contra porque estábamos por...
¿no? Permítame que le interrumpa. No consiento de que ningún concejal, cuando está viendo otro, y sobre todo que diga palabras que pueden ser ofensivas para aquel que está hablando. Es una primera manifestación que le hago al señor González, al señor Gonzalo, en este pleno. Tiene la palabra. Por favor. Advierto que es la segunda llamada al orden que hago en este momento. Entiendo a usted, si no es el propio reglamento del funcionamiento, que a la tercera que le llama atención este pleno, será usted desalojado de su asiento. Muchas gracias. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Interrupción. Bueno, a uno le cuesta coger el hilo porque no tiene muchos recursos. No me preocupa ni me ofende en absoluto que se interrumpa o se hagan comentarios de, digamos, de escasa elegancia, pero el nivel de la elegancia quizás lo hacen aquellos que no saben escuchar a los demás, difícilmente, o por lo menos no ponen el mínimo interés. Pero vamos, allá cada uno con su actitud, que Dios y el pueblo y el personal pone a cada uno en su sitio. Y no, eso no me molesta, y no tengo que pedir que me pidan disculpas ni que se me respete. Si no me quieren respetar, pues ya, ellos tendrán otras cosas más interesantes entre manos. Decía, intentando coger el hilo, que ya en aquel momento, estamos hablando de septiembre o noviembre de 2009, creo que fue, ya genéricamente el Grupo Municipal Socialista, con todas las acusaciones o calificativos de, digamos, de falta de responsabilidad por acoger obras que no reúnen todos y cada uno, digamos, de los mínimos exigibles. Nosotros en aquel momento decíamos que de 60 y tantos kilómetros, 70 de pista, efectivamente podía haber 2 o 3 puntos, 4 o 6 puntos, que no llegaría a más de 3 o 4 kilómetros máximo, que estaríamos hablando del 5, 4, 6% del total de la obra, que efectivamente tenía deficiencia y que se harían gestiones y se hicieron para que se corrigiera, con el mismo texto de la... y se corrigieron, claro, la mayoría. Como el mismo de la, el texto de la moción dice, con motivo de la época tan prolongada, continua y abundante de lluvia de este 2012, otoño y 13, invierno y primavera, pues han detectado ciertos puntos concretos que efectivamente hacía la circulación rodada muy dificultosa, peligrosa y casi en algunos casos, y depende yendo del vehículo, imposible. Pero no se trata de echarle un capote ni al gobierno de la comunidad de aquellos entonces, ni del gobierno municipal de aquellos entonces, que es del mismo signo político que el de la actualidad, y esperemos que así siga siendo más años. Yo creo que al pueblo en general no le ha ido mal, creo que le ha ido bien. Aparte de todas esas irresponsabilidades que aquí se han esgrimido, yo pienso que sin venir a cuento. Yo pienso, estoy seguro, no es que sea los caminos de concentración parcelaria del sector 8 de la zona de regable de Guareña, de Zuja. Yo creo que hay pocos viales, autovías que se hayan escapado con absoluta, como si no hubiera pasado por ellas el agua a nivel nacional, de todas las redes, de los distintos niveles, que no hayan sido afectados por el proceso tan prolongado de lluvia, incluso pantanos, acequias, bueno, de todo habido, como todos sabemos, de todo es conocido. Por lo tanto, esos 4, 6, 10 o 12 puntos muy concretos, pensamos que no pueden echar por tierra, y solo la capa de rodadura de arriba, el caliche, abre, que en algunos casos tenía quizá un grado de contaminación más de lo normal. El firme, en la mayoría, creo que en ningún punto que yo conozca ha fallado ni ha cedido de los 70 kilómetros, solo la capa de rodadura, 4 o 6 de hito aproximadamente, 10 centímetros para que sea más ajustado, digamos, aproximadamente, que se clavan en algunos sitios y que suben a clavar la roca, hacen 20, que un coche que sea bajito me cuesta mucho trabajo circular. Yo he tenido ocasión de salir, digamos, airoso porque no me quedé, pero me faltó un poco en los peores momentos de los días, de lluvia, que estaba en peores condiciones el estado de esas pistas. Decir que el estado general o generalizar sobre lo calamitoso y la falta de responsabilidad de quien ha cometido esas obras me parece excesivo, debido a que ya, insisto, probablemente más del 5 o 6% del total de la longitud de los mismos no pueden cuestionar, y solo la capa de arriba, ya digo que el firme tampoco tiene casi ningún problema hasta el momento, no se debe cuestionar el total de la obra. Eso se dijo en aquel momento y se corrigió, ya digo, después de que empezó a llover por el 15 de septiembre, estamos ya a 30 de mayo, y o sea, a 30 de abril, a 3 de mayo, prácticamente, no ha dejado de llover todavía prácticamente hasta hace 10 o 12 días, no se nos olvide a nadie el domingo de Pascua, la Semana Santa que tuvimos, y bueno, han aguantado los caminos tradicionales consolidados de toda la vida, pues han sufrido muchísimo más desperfectos y más problemas que las pistas se han comportado con bastante integridad, con la excepción de esos puntos concretos en que el material de rodadura de abajo, por un exceso de contaminación, presentaba esos problemas de deslizamiento, incluso de clavarse el coche, pero nosotros ni en aquel momento ni ahora pensamos que es como para denunciar a la empresa, y seguiremos corrigiendo poco a poco, como el resto de caminos, con los medios municipales, y por esas razones seguiremos también, como en aquel momento, votando en contra, porque no consideramos que sea un problema, aparte que ya seguramente, aunque los vicios ocultos pueden tener un plazo, creo que de 10 años, para que se muestre, pero por supuesto el plazo, digamos, de alguna reclamación que se hubiera hecho, estamos hablando de 2 marzo del 2009, era de 60 días y estamos ya en abril o mayo del 2013, y sobre todo porque consideramos que no tienen, en cuanto a las pistas en sí, otro problema son que también se podría mirar la canalización de algunos desagües en los cementos, que una vez quizás porque haya sido por una insuficiente ejecución, otras veces ha sido por la, yo qué sé, por el ímpetu del agua, y hay algunos que están destrozados. Dicho esto, repito, y no quiero cansar más, sobre todo, o aquellos que ya se empezaron a cansar al principio de mi intervención, votaremos a favor.
De acuerdo, gracias. Intervención, por favor.
Sí, la construcción. La construcción de la red de camino supuso un importante desembolso para la Junta de Extremadura, pagada por todos a través de nuestros impuestos. Con fecha del 5 de noviembre del 2009, Izquierda Unida ya presentó una moción relacionada con el tema en cuestión. En dicha moción, rechazo de la red de camino, zona de concentración parcelaria Zújar-Guareña, uno de los argumentos para rechazar la recepción de la red de camino era que el firme de los mencionados caminos era inconsistente y resbaladizo, muy peligroso en épocas de lluvia para soportar el tránsito de los vehículos de gran tonelaje que por ellos tienen que circular. Hoy en día hemos podido comprobar, como al presentar Izquierda Unida aquella moción que no fue aprobada, se tenía razón, como se puede comprobarse en las fotografías que acompañan la moción, así como cualquier agricultor o ciudadano que haya intentado circular por las pistas referidas. No ha hecho falta la circulación de vehículos de gran tonelaje para que cualquier vehículo haya sido casi imposible de circular por las mismas debido al firme inconsistente y resbaladizo. Cuando se ejecuta una obra pública, la pague la administración que la pague, se debe de ser consciente de que es dinero público que sale del bolsillo de todos los ciudadanos y, por lo tanto, se tiene que tener las máximas garantías de que la obra a realizar quede en perfecto estado. Muchas gracias.
Gracias a usted. ¿Alguna observación más? Bien, pasamos a Juan Carlos, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, la exposición del portavoz proponente de la moción de Izquierda Unida sobre la moción de su día, creo que no conoce exactamente la fecha, creo que de septiembre, de noviembre de 2009, no era eso exactamente, eso también, pero no era eso exactamente. Se le ha olvidado, no sé si casual o no casualmente, decir que lo que se reclamaba era la anchura de las pistas, cuando ya estaban realizadas y estaban a las parcelas, la anchura de las pistas, incluso por parte del portavoz del Partido Popular en aquel momento, se hablaba incluso de que se canalizaran vía tubos todas las cunetas y se ganara ese ancho, y eso era poco menos que inviable. Esas dos razones, que no son cosas menores en aquel momento, en aquella moción, fueron las que, porque el Partido Socialista sí que reconoció, digamos, la mala calidad de algunos puntos, y eso se aceptó, y eso se gestionó, y eso vinieron a arreglarlo, y hay mucha gente, ¿sabes? El tramo más largo que se arregló, que fue completa, fue la pista que va de la de Confederación, por el paso de la zona del paso de la Buena Hierba, que esa se cambió todo el firme entero, hasta el paso de la Buena Hierba, hacia la pista de concentración, por allí por la viña que conocemos como Antonio López. Esa y varios puntos más, que son los que en aquellos momentos presentaban más deficiencias, pero el motivo de la moción del rechazo del Partido Socialista en aquel momento era porque se pretendía más ancho, pero claro, el ancho ya, después de hecho, el proyecto venía de 2001 y se plasmó, se expulsó al público y con sus plazos de reclamación y nadie lo reclamó. Al cabo de 7, 8 años, dio 12 años, argumentaba que es que las pistas eran muy estrechas y que si se cruzan los vehículos tienen serios problemas, pues sí, puede ser que sea cierto, yo eso no lo voy a negar, pero eso ya es un hecho que tiene difícil solución.
Brevemente, por favor.
Sí. Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal en pleno el día 5 de noviembre del 2009. Punto número 7. Mociones de Izquierda Unida. Rechazo de la red de camino, zona concentración parcelaria Zújar Guareña. Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal, don Ángel Gómez Pérez, quien da lectura y defiende la moción en los siguientes términos. Este excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, en sesión plenaria, acuerda no hacerse cargo de la entrega de la red de camino y desagües de la zona de concentración parcelaria Zújar Guareña, sector 8, notificada por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Los motivos en los que se funda esta decisión son los siguientes. Punto A. El firme de los mencionados caminos es inconsistente y rebaladizo, muy peligroso en épocas de lluvia para soportar el tránsito de los vehículos de gran tonelaje que por ellos tienen que circular. Punto B. Las construcciones realizadas para la entrada y salida de las parcelas, muchas de ellas compartidas por dos propietarios, no reúnen las dimensiones adecuadas para realizar las maniobras de los vehículos antes dicho, por lo que muchos agricultores tienen que realizar salidas provisionales en los desagües para recoger sus productos.
Bien, de acuerdo. Pasamos a la votación, tal como se recoge en la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? Grupo Popular, Grupo Proponente, Izquierda Unida, votos en contra, Grupo Socialista. Pasamos a la segunda moción. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Contra la ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración local. El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración local. Tal informe proviene de un nivel de Estado, como es el Gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con este ni con la Administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. En dicho informe se establecen las líneas principales de los que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los ayuntamientos democráticos desde 1979. Y que, en grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local, en la línea tradicional del modelo centralizador y de propulsión autoritaria del actual Gobierno. La denominada reforma de la Administración local no es una reforma, es una demolición. Desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los ayuntamientos, el de la Administración más cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país. Miles de concejales y concejales, de alcaldesas y alcaldes elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus ayuntamientos, desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia hasta ahora irreversible de descentralización política. La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución española en septiembre del 2011, acordada por Partido Socialista y el Partido Popular, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principal rector de todas las administraciones públicas y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares. En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, cuando en realidad ya la segunda generación de estatutos de las comunidades autónomas, cuyo ejemplo más palmario lo representan los estatutos de Cataluña y Andalucía reformados, han definido las competencias propias de los municipios en una suerte de segunda descentralización, con un sentido profundamente municipalista. Estatutos que son leyes orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque constitucional. Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias para ajustar la administración local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagradas por la Ley 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la Constitución española. Sin embargo, no se eliminan duplicidades, pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los ayuntamientos en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales para pasarlas a las comunidades autónomas, sin su correspondiente financiación, pues asocia al Gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la misma expresión de la administración local. La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra, ignora las competencias autonómicas sobre el régimen local y desprecia a los ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa, cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales. Y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de la bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualquier otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica asociada al clientelismo y a la falta de transparencia y control democrático como son las diputaciones provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta en los municipios que pierden la titularidad de sus competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local. La reforma huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y al elitismo en la representación política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gasto en cargo público, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de la eliminación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales, cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles. La reforma refleja finalmente los prejuicios neoliberales, garante de conexión con la realidad de los ayuntamientos, de que sobra Estado y municipio, 36.000 hay en nuestro país vecino, Francia, o no están muy endeudados. El porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%. Y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por Madrid con el 22,5% de las mismas. Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencia, recurso, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal. En definitiva, la reforma de la Administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos. Es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquellos como meros ejecutores de las políticas del Gobierno central. El Consejo de Ministros, con esta iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979. Esta reforma elimina el poder de los más cercanos, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. El Gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos. En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los principios del reformado artículo 135 de la Constitución española, así como la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía de los que los ayuntamientos vienen prestando desde la pretendida intención de eliminar competencias impropias. Desde su constitución en 1979, los ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad a la que gobierna, en dirección a una permanente, aunque desigual, descentralización, asumiendo competencia en aras de la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobierna. Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen, provoca vaciamiento y disminución de competencias de ayuntamientos, reforzamiento de administraciones de elección indirecta como son las diputaciones, intervención de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdidas de competencia entre los menores de 20.000 habitantes en favor de las diputaciones, dos tipos de entidades locales autónomas, recentralización del funcionariado de la Administración local con habilitación de carácter estatal, apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la Administración local, supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente, supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local, supresión de la capacidad de los ayuntamientos para la dinamización de la economía local, introducción de indicadores de carácter puramente financiero, sin complementar criterios de atención a la ciudadanía, de carácter social o de derechos humanos básicos. Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al ayuntamiento lo siguiente. Punto número uno, mostrar su rechazo al texto del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Punto número dos, exigir la convocatoria de una asamblea extraordinaria de la FEMPE para tratar este asunto y sobre el presente y futuro del municipalismo. Punto número tres, elevar al Gobierno central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Punto número cuatro, comunica igualmente al Gobierno central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este anteproyecto de ley y promover una ley de financiación local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación. Punto número 5. Adherirse a las acciones legales que se interponga para intentar para esta reforma, incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad. Punto número 6. Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía. De todos estos acuerdos se dará traslado al presidente del Gobierno y a todos los grupos parlamentarios de las Cortes Españolas Generales.
Muchas gracias por su intervención. Esa es una intervención, Grupo Popular, no interviene, ¿no? Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista únicamente felicita a la exposición de la moción al portavoz de Izquierda Unida por lo amplia y lo detallada, y así todo, pues, con todo lo que se ha puesto, que nos ha puesto seguramente que haya más efectos, digamos, colaterales, que se, quizás por lo que se guía y lo que entraña ese anteproyecto. Por eso, por estar de acuerdo con toda la disposición, incluso da más de sí, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta moción.
De acuerdo, gracias. Vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la propuesta de Izquierda Unida. Izquierda Unida, Grupo Socialista. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Popular. De acuerdo, gracias. Siguiente moción es la presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el proponente.
Sí, buenas noches a todos los corporativos, buenas noches a los asistentes. Como consecuencia de la climatología de los últimos meses, así como de las intensas y constantes lluvias que se han producido en una gran parte del territorio autonómico, hemos asistido a situaciones de desbordamiento e inundaciones en la cuenca del Guadiana, produciéndose una auténtica catástrofe natural con consecuencias económicas para nuestros municipios, los agricultores, ganaderos, empresarios y jornaleros. Esta catástrofe ha provocado muchos daños materiales, algunos de ellos evitables de haber existido mayor grado de información y coordinación por parte de las autoridades responsables hacia los posibles afectados, especialmente hacia los municipios, que no fueron informados de la gravedad de la situación hasta que la situación empezó a hacerse insostenible. Aunque esta catástrofe ha incidido en prácticamente toda la cuenca del Guadiana, bien es cierto que con especial violencia se ha cebado con las vegas altas y bajas del Guadiana, una zona agrícola que especialmente a partir de estos meses de primavera y verano genera muchos jornales y, por tanto, mucho empleo, fundamentalmente gracias a cultivos como la fruta, el tomate o el maíz. Todos estos cultivos se han visto afectados por las inundaciones y, por consiguiente, las campañas de recogida serán especialmente malas este año y, por ello, habrá una significativa pérdida de jornales y de empleo en un contexto socioeconómico como el actual de recesión, en la que estos jornales son vitales para muchas familias de la provincia de Badajoz. Por todo ello, el Partido Socialista, y ante la situación de catástrofe natural y la pérdida de muchos miles de jornales que en estos momentos son indispensables para nuestra provincia, entiende que es urgente la puesta en marcha por el Estado de un plan especial a EPSA para los municipios afectados por las inundaciones, que venga a paliar la pérdida de jornales y que, a su vez, también cree necesario que este plan venga acompañado por una dotación por parte del Gobierno de Extremadura del 30% para materiales para aquellos municipios que pudieran acogerse a este plan especial. Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guareña presenta para su aprobación en el Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Primero, solicitar un plan extraordinario a EPSA 2013 con el objeto de establecer medidas de compensación y ayuda para solventar las pérdidas sufridas por el sector agrario extremeño y para articular una EPSA especial para compensar a la provincia de Badajoz por la pérdida de mano de obra que se va a sufrir. Segundo, convocatoria de las comisiones de seguimiento ante la grave situación que afecta a los trabajadores del régimen agrario en lo relativo a la prestación por desempleo y nueva consignación de subvención para materiales de construcción de las obras a EPSA, consecuencia de las inundaciones producidas por el desbordamiento de la cuenca del río Guadiana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 2 y el 7 de abril. Pedimos la convocatoria de forma urgente de las comisiones regionales de seguimiento, de las comisiones regionales de seguimiento reguladas en el artículo 23 del Real Decreto 939/1997 de 20 de junio, para determinar, a propuesta de las comisiones provinciales de seguimiento y previo informe de los consejos comarcales. Y tercero, incorporación de créditos extraordinarios para aportaciones para materiales. Solicitamos al Gobierno de Extremadura una nueva dotación de materiales en las obras de AEPSA en un 30% con respecto a la mano de obra subvencionable vinculada a este plan extraordinario. Por ello, el Grupo Municipal Socialista pide el voto favorable de todos los corporativos.
De acuerdo, gracias. Según tu intervención, Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. Izquierda Unida va a votar a favor, y más teniendo en cuenta, como se expone en la moción, que se podía haber evitado de no haber esperado tanto para realizar los desembalses. Teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas previstas, con unos embalses a un 95% de su capacidad, se tenía que haber realizado desembalses antes y no llegar a la situación que se llegó. El hecho de estar los organismos oficiales de vacaciones de Semana Santa no es excusa para no prever estas situaciones de riesgo. Izquierda Unida sabe la dificultad de muchos trabajadores del régimen agrario para conseguir peonadas, siendo la temporada veraniega cuando más oportunidades tienes de conseguirlas. Dado que creemos que alguna administración no ha actuado con previsión, bien sea el Gobierno de Extremadura o bien sea el Gobierno de España a través de Confederación Hidrográfica del Guadiana, habrá menos jornales este verano, por lo que es de justicia que se aprueben medidas, sobre todo cuando se hace alarde, como lo hace nuestro presidente Monago, de haber cumplido con el déficit presupuestario.
Bueno, gracias. ¿Alguna intervención del Grupo Popular? Tiene la palabra el portavoz.
Sí, en primer lugar, quiero mostrar el rechazo del Grupo Popular a la forma en la que se ha presentado esta moción por parte del Grupo Socialista. El viernes, día 26 de abril, recibimos la convocatoria de este pleno, con el orden del día en el que aparece la moción que hoy día estamos debatiendo. Sin embargo, el Grupo Socialista no presentó ni registró la moción hasta este lunes pasado, el día 29 de abril. Con lo que el Grupo Socialista incluyó en el orden del día una moción que no habían registrado en el Ayuntamiento de Guareña, en el que ustedes están trabajando a diario. Este hecho ya dice mucho de la forma del equipo de gobierno, de las formas. Pero más aún cuando hace poco, en pleno, el señor presidente exigió al Grupo Popular que presentara sus preguntas de pleno con mayor antelación. Señor presidente, siguen gobernando ustedes el Ayuntamiento de Guareña como si fuese el cortijo de su propiedad, en el que hacen y deshacen a su antojo. Esta moción, por tanto, debería haberse presentado hoy vía urgente y votar su urgencia para que las reglas del juego sean iguales para todos. Por otro lado, la propuesta que ustedes traen a este pleno no es ni siquiera una petición del Grupo Socialista de Guareña, que hayan visto o hubiesen visto su necesidad o que hubiesen decidido por su propia iniciativa. La propuesta proviene de la Secretaría de Política Municipal, que aprovechando las últimas inundaciones ha optado por intentar sacar una renta política, aprovechando la especialísima situación que se produjo por las lluvias de este año y las inundaciones. Por tanto, fue el PSOE de Extremadura el que dio la orden para que se presentaran todos los municipios. De hecho, ni siquiera en la moción aparece el Ayuntamiento de Guareña. De todos modos, ustedes saben perfectamente que el Gobierno de Extremadura ha destinado una partida económica a paliar los daños que se hubieran producido por las intensas lluvias y por las posibles inundaciones. Y es la primera vez que un Gobierno extremeño destina una ayuda para inundaciones, cuando no es la primera vez que las hemos sufrido. En concreto, se destinarán fondos de aproximadamente 9 millones de euros por la Consejería de Agricultura para daños en infraestructura y 3 millones de euros más en un fondo de contingencia para daños de cultivos, viviendas, empresas, etc. Pero además ustedes solicitan un plan extraordinario de AEPSA, cuando el señor presidente, por decreto de alcaldía, en concreto el decreto 48/2013, ha desviado una subvención de la Diputación de Badajoz para obra por valor de 151.000 euros para pagar la deuda de energía eléctrica de este ayuntamiento. Y usted, señor presidente, en el decreto 125/2012 ha desviado 86.000 euros de las obras a EPSA para pago de energía eléctrica, cuando usted sabe perfectamente que son fondos finalistas, que no se pueden destinar a otro fin para el que han sido concedidos. Usted ha hecho, yo no soy abogado, ni mucho menos ni un letrado, una malversación o desviación impropia, que cuanto menos es poco ética. Y lo peor es que usted ha jugado con el trabajo y el sueldo de los trabajadores más vulnerables y más necesitados de nuestro pueblo. Sin embargo, todo lo que sea pedir ingresos, mano de obra y ayuda para nuestro pueblo, bienvenido sea, porque el pueblo de Guareña será el beneficiario. Por todo ello votaremos a favor, pero instamos al señor alcalde a que no use dicho dinero, el que recibimos para las obras de EPSA, para pagar deudas por el riesgo que pueden suponer.
Tiene la palabra el portavoz, aunque luego yo tendré que intervenir saliendo en defensa de la presidencia. Tiene la palabra.
Voy a contestar a dos cuestiones, a las que me parecen, a la forma y de presentar la moción y de quién viene la moción. La moción se envió a los servicios el jueves. Por un problema informático, me volvieron a pedir que volviera a enviar la moción el lunes. De hecho, el lunes estaba yo aquí para recibirla porque estaba otro concejal de su formación que venía a recoger la moción. Creo que él me vio y lo puede asegurar. Y después, de quien venga o no venga la moción la propone el Partido Socialista de Guareña. Es verdad que viene desde el Partido Socialista Regional, lógicamente. La moción se refiere a la provincia de Badajoz y se están presentando en todos los ayuntamientos afectados. ¿De acuerdo?
La palabra, por favor.
Yo me remito al sello de registro del Ayuntamiento de Guareña, fecha de registro el día 29, que evidentemente es lunes, cuando en el orden del día se presentó el viernes. ¿Usted se imagina que el Grupo Popular o el otro grupo con representación hubiese hecho eso? Eso sería inimaginable. ¿Qué pasa? Que ustedes tienen más derechos que nosotros. Y referido a las inundaciones de la provincia de Badajoz, ustedes lo presentan aquí en Guareña, suponemos porque habrá habido inundaciones en Guareña que deriven el hecho de que se haya inundado por la falta de previsión, según ustedes, para que en Guareña se necesitasen las obras de AESA, ¿no? Tampoco nos han informado de qué actuaciones han sido necesarias, qué inundaciones se han producido, qué daños se han producido, y de todas maneras yo tengo entendido que el Gobierno de Extremadura ha mandado a todos los ayuntamientos una relación para que manden una relación, un informe de los daños producidos para intentar subvencionarlo en lo que puedan.
La palabra.
Sí. Según como usted dice a la primera pregunta de cómo se envió, de cómo se ha procedido al envío de la moción, es verdad que ha sido un problema informático y se puede pedir disculpas por ello, pero nosotros aquí estamos contestando a preguntas que ustedes no entran esas preguntas de la manera en la que el presidente se dice, con tiempo y con forma, y se las contestamos de igual manera, en un ejercicio de quizás de compromiso por responder a esas preguntas, y siempre se hace un esfuerzo. Las preguntas que ustedes presentan esta semana las presentaron ayer, porque ayer era fiesta, las presentaron el día anterior y se las vamos a contestar. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que todos deberíamos de ser un poco condescendientes, aunque si ha habido un problema informático y la moción no ha estado el viernes, sino que ha entrado el lunes, no creo que esta moción sea menos válida ni que nosotros tengamos menos derecho o más que algunos. ¿De acuerdo? Porque que yo sepa, mis compañeros vienen contestando a todas las preguntas, incluso a las que no se registran. Y por último, no estamos pidiendo, porque nosotros sí que nos comprometemos, no solo con Guareña, sino con lo que le pueda afectar de forma autonómica. No estamos pidiendo un plan de AESA especial solo y únicamente para Guareña. Aunque Guareña quizás a lo mejor ha sido uno de los municipios menos afectados, que sí que los ha habido bastante, trabajadores de Guareña, jornaleros de Guareña, se ganan el pan fuera de aquí. Y es una manera también de asegurarles ese jornal. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Vamos a hacer un segundo turno de intervención, pero Juan Carlos Romero, por parte del Grupo Socialista, quería intervenir, luego abrimos un segundo turno de intervención. ¿Tiene la palabra?
Sí, únicamente aclarar. En la segunda intervención del Grupo Municipal Popular, que dice que pedimos un plan de AESA exclusivo para Guareña si hubiéramos tenido daño, que no tenemos daños, que sí los tenemos y se están reparando. Por parte de la consejería están reparados ya gran parte de los daños de los caminos públicos. Del decreto mejor no hablar y de la orden, porque si yo le digo es que suena chiste, que la comunicación nos viene y nos enteramos de que se hiciera una cuantificación, una numeración con los puntos de los daños vía correo electrónico el día 8 por la tarde, a las 4:30 creo que es, tiene fecha que se cuelga o se manda, yo eso no sé cómo funciona. Quiero decir que hasta las 9, 8:30 o 9 de la mañana no se detecta por parte de los funcionarios del ayuntamiento del día 9 y el plazo acababa el día 10. Hombre, eso no es serio. En su descarga tengo que decir que nosotros, la guardería, el servicio de guardería, se hizo todo lo que se pudo en aquellas zonas que se pudo acceder, porque los que conozcan un poco con más detalle el término, la zona de afección de Guadiana y de sus brazos que se abren, era imposible acceder en esos días a esa fecha. Entonces ya se le hizo una enumeración de lo que se había detectado, pero reservándonos siempre la duda y la problemática de que seguramente habría más daño, sobre todo por la zona de Zarzalejo, Colmenarejo y por ahí, que no se podía acceder. Y en el plazo que Estamos hablando de que el plazo acababa el día 10, es decir, que se coge el correo a las 10, a las 9 de la mañana del día 9 y el día se acaba el plazo. Pero bueno, sí, luego había cierta diligencia, bastante diligencia. Yo personalmente me siento bastante satisfecho por la actuación de la consejería, en este caso concreto, de los caminos públicos afectados por las inundaciones. Pero eso no es lo que se pide en la moción. En la moción lo que se pide es que con eso, por esos motivos, por zonas, como decía la defensora de la moción, de gente que trabaja fuera de Guareña, incluso en Guareña, y no solo por las inundaciones, sino por la situación de la climatología adversa, hace una hora lo hablábamos en el Consejo de Administración de ANSA, es por la pérdida de jornales, y aunque la moción se inclina y digamos que sirve como espita o como detonante para la moción, pero lo cierto, se ha reconocido, y eso creo que no va a tener nadie ninguna duda en reconocerlo, ningún problema. Va a tener los jornales, la previsión por falta de frutas, de frío, porque no ha polinizado, etcétera, etcétera, lluvias, etcétera, etcétera. Va a haber grandes problemas a muchos trabajadores de la ESA de conseguir el mínimo de jornada para poder seguir manteniendo las prestaciones. Por eso, desde el Grupo Socialista de Extremadura, se ha pensado que en esta zona, además con los problemas añadidos de la lluvia, del de los desembalses, se solicite, si bien lo tiene el Gobierno Central, un nuevo plan AESA que facilite, como todos sabemos, las peonadas de la AESA sirven para conseguir las 25, 20, 45, depende del año, peonadas mínimas para seguir teniendo derecho a la prestación. Únicamente esa es la finalidad. Nosotros no hemos tenido daño, digamos, puntuales en el término nuestro para tener que acometer o solucionarlo o paliarlo vía un plan de AESA, ¿no? Y nosotros nos apañamos muy bien como estamos de momento, hasta ahora. Es únicamente con esa finalidad. Es que en su segunda intervención le he entendido eso. Si no ha sido así, le pido disculpas.
Pero gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, solamente aclarar que, evidentemente, por los argumentos expuestos por el portavoz que me ha antecedido en el uso de la palabra, por eso vamos a votar a favor. Evidentemente por eso, para favorecer los jornaleros y los trabajadores. Y respecto a la anterior concejala del Partido Socialista, dice que contestan a las preguntas, estaría bueno. Y cuando no van a contestar a las preguntas, les recuerdo que en la anterior legislatura no era obligatorio presentar las preguntas por escrito, que eso es una novedad que ha introducido el señor presidente en esta legislatura.
Bueno, gracias. Voy a intervenir brevemente por alusión, porque ha dicho tantas veces el señor presidente que no me queda más remedio que como presidente hablar, ¿no? Lo que habla de malversación, eso, yo creo que eso no procede, porque en fin, he hecho un bis con el actual interventor, y me dice que aquí no hay malversación. O sea, nosotros hemos cogido dinero de la EPSA y se lo hemos pagado a hijos de Jacinto Guillén o a la compañía hidroeléctrica para que no vayan a los trabajadores. O sea, eso creo que no es así, muchísimo menos. Es verdad lo que dicen los portavoces, yo creo que coincidimos todos. Nosotros no estamos pidiendo en esta moción la dimisión del presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, que alguna responsabilidad tendrá. Tampoco estamos pidiendo la dimisión del director técnico de Confederación, que también tendrá alguna responsabilidad, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida. Pero además, da la casualidad de que es que en este país, cuando llegan las fiestas, todo el mundo se para y todo el mundo se fue de vacaciones el miércoles santo y no se acordó que estaba lloviendo y estaban cayendo litros de agua como nunca jamás habían caído. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el lunes de Pascua, pues no se le ocurre otra cosa a quien fuese abrir todas las compuertas de los pantanos de todas las redes del Guadiana. Con lo cual, nosotros no estamos pidiendo la dimisión. ¿Qué hubiera ocurrido si esto hubiera sido con otro gobierno autonómico? Seguro que hubieran pedido la dimisión de los responsables, tanto a nivel de Confederación como los no responsables, por ejemplo, el gobierno de Extremadura, y en este caso nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de responsabilidades políticas, porque entendemos que, bueno, que quizás no han sido así, ¿no? Es verdad que, como decía Juan Carlos, el decreto lo recoge ampliamente. Nosotros hemos tenido reuniones, como ustedes me imagino, la tendrán en sus diferentes partidos políticos, entonces nosotros estuvimos analizando. Es verdad y es loable de que el Gobierno de Extremadura vaya a poner a disposición de los municipios y de las redes de la red pública de caminos una partida que inicialmente usted sabe que se presupuestó entre 3 millones, después ascendió a 5 y después ha ido a 12 millones de euros. Pero también es verdad de que las infraestructuras pueden esperar, porque a no ser que haya un camino que haya quedado totalmente destruido y no pueda acceder propietario, eso hay que darle prioridad absoluta. Pero hay una serie de infraestructuras municipales y de las redes autonómicas y provinciales que han sufrido daños, pero que con el tiempo se pueden ir solucionando. También es verdad de que hay un colectivo que ha sufrido bastante perjuicio, que son los ganaderos y los agricultores, pero también es verdad, como ustedes saben, porque lo hemos estado debatiendo, como decía Juan Carlos, hace cuestión de una hora y media, que nosotros tenemos nuestro, como agricultores y como ganaderos, tenemos nuestros propios sistemas de pólizas de seguro que pueden hacer cubrir pues parte de aquello que como agricultores dejemos de ganar. Pero luego hay una parte que nadie se ha acordado de ella, y eso es lo que pretende esta moción, que son aquellos trabajadores que viven única y exclusivamente de los jornales que producen el campo. Saben ustedes que hemos estado hablando en el Consejo de Administración de que incluso en la finca municipal de Guareña se van a producir miles de jornales debido a las climatologías adversas y al desbordamiento de Guadiana. Entonces, lo que se pretende con esta moción es que el Gobierno de Extremadura y el Gobierno de la Nación ponga a disposición de aquellos municipios que tengan o que hayan tenido no solamente ya daños en la infraestructura, sino en mano de obra, como pueden ser sobre todo las vegas altas y vegas del Guadiana, porque también es verdad que hay otra zona de secano que el agua les ha venido muy bien. Entonces, lo que se pretende es conseguir de que venga una parte a aquellos municipios que puedan demostrar, y eso es fácilmente demostrable, no solamente ya con datos que puedan aportar los ayuntamientos, sino con datos que puede aportar el propio sistema público de Extremadura de Empleo, a través del número de jornales que se van dando mes por mes, lo que se dio el año pasado, el mes de abril, lo que está dando este año el mes de abril, lo que se va a dar el mes de mayo y lo que se puede dar el mes de mayo y meses sucesivos. Que, como decía la portavoz del Grupo Socialista, que pone aquí Secretaría de Política Municipal, pues no pasa nada. ¿O usted piensa, por casualidad, de que la moción que se ha presentado anteriormente por el portavoz de Izquierda Unida ha sido fruto y cosecha suyo? Pues no, señor. Es que los grupos políticos de la Asamblea pues nos informan de qué es lo que tenemos que hacer. Por cierto, propuesta a la que usted no ha sido capaz de decir nada. Nada. Por si a nosotros, por ejemplo, se nos acusa un mal de forma, hombre, pues han podido decir ustedes algo en contra de la moción que ha presentado Izquierda Unida. En cambio, ustedes han dado el silencio por respuesta y su abstención pues prácticamente le hace cómplice de la posible reforma, esperemos que no se haga nunca, reforma que pretende el gobierno del señor Rajoy sobre la reforma, sobre la administración local. Tiene la palabra, por favor.
Sí, respecto a la moción introducida por Izquierda Unida, que el Grupo Popular es cierto que no ha intervenido, no hemos intervenido porque la línea que venimos siguiendo hasta ahora, usted sabe perfectamente que hemos señalado en que las competencias que no son directamente competentes el Ayuntamiento de Guareña y para las que no han sido elegidos estos concejales no entramos ni a debatir ni a elegir, ni a votar a favor, nos abstenemos, por línea general, saben ustedes perfectamente que es así. Ha señalado usted también problemas que antes hemos tenido el Consejo de ANSA, evidentemente, y usted recordará que yo he hecho una pregunta al gerente de la empresa y la pregunta era: ¿hemos tenido algún problema o algún daño por inundación? Y la respuesta ha sido que ninguno. Respecto a los decretos, tengo dos, le podía leer más, hay más, pero yo tengo aquí dos decretos en los que le leo textualmente. Con fecha de 15 de octubre de 2012 se ha registrado el número tal escrito de la Diputación Provincial de Badajoz, por el que se informa sobre el trámite del pago de la obra concedida a este ayuntamiento por 86.000 euros. Este alcalde presidente considera necesario destinar la subvención concedida a través del convenio descrito a reducir la deuda generada por todos los servicios municipales en energía eléctrica. Y le leo el otro, destinar la subvención concedida por la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz de la obra número 46P, cuya cuantía asciende a 151.805 euros, a reducir la deuda municipal en energía eléctrica. ¿No me dirá usted que yo he mentido en algo?
Vale, perdón, y con esto ya termino. Una cosa es mentir y otra cosa es decir cosas que no, que usted quizá por su formación política lo lee y no lo entiende. Nosotros, usted sabe perfectamente que en el plan de servicio, en el plan de obras de Diputación, nosotros lo hemos podido destinar a obras y a servicios. O sea, podíamos destinarlo a obras, sacar una obra, pero el equipo de gobierno entendía de que no había obras en Guareña tan necesarias como para ahogar a nuestros propios proveedores. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido pagar a proveedores. Y con respecto a lo que decía, pero ustedes tendrán que decir algo también del gobierno del central, ¿no? Ustedes no van a decir nada porque haya una moción de Izquierda Unida del Grupo Socialista que afecta al gobierno central y que de una forma indirecta, ahora y directa dentro de varios meses, o sea, ustedes no van a decir nada. Cuando venga algo del gobierno central que ataque frontalmente al municipalismo, ustedes me imagino que se estarán callados porque como a usted no le afecta, no nos afecta a nosotros, pero aquí estamos para defender los intereses del ayuntamiento. Y los intereses del ayuntamiento se defienden haciendo propuestas y apoyándolas, o hacer como ustedes, estarse callados. Pero en fin, es un tema que... Bien, vamos a pasar, por favor, Esta presidencia entiende que está suficientemente debatido el tema y como proponentes defiéndase usted públicamente.
He repetido varias veces que nuestra posición respecto a las políticas nacionales y las políticas autonómicas de abstención y de no entrar en el debate no es porque no nos afecte a los ciudadanos de Guareña, sino porque no es competencia directa de este ayuntamiento. Entendemos, y es nuestra posición, y evidentemente respetamos la del resto de grupos políticos, que nuestros vecinos nos han elegido aquí y estamos puestos aquí para que resolvamos los problemas que hay en Guareña, no para que resolvamos o intentemos resolver, porque es imposible, problemas a nivel nacional, a nivel autonómico, que para eso usted tiene sus representantes en la Asamblea de Extremadura o sus representantes en el Parlamento y en el Senado español. Así de claro y así de fácil. Y el que no lo quiera entender, no lo entenderá, claro.
De acuerdo, gracias. He oído a los portavoces de aquella vez que hablan, pues vamos a pasar a la moción que presenta el Grupo Socialista. Votos a favor, tal como se presenta. Grupo Popular, Grupo Izquierda Unida, Grupo Socialista. Pasamos a rubros y preguntas. Portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. En el pleno anterior, a preguntas de Izquierda Unida sobre las carpas de hostelería en la vía pública, la respuesta del Gobierno local fue que se estaba trabajando en una ordenanza reguladora. ¿Nos pueden informar de cómo va el trabajo de redacción de la misma y cuándo tendremos los grupos de la oposición un borrador para su estudio?
La palabra al concejal de Liada.
Pues buenas noches a todos. Como bien dice el portavoz de Izquierda Unida, en el anterior pleno ya se hizo esta pregunta y le respondí que se estaba trabajando en la ordenanza y le vuelvo a repetir que se está trabajando en ella, va a ser en breve.
Pero gracias. ¿Más preguntas, por favor?
Sí. En Izquierda Unida tenemos conocimientos de nuevos atrasos en el pago de sus salarios a las trabajadoras y trabajadores de la Residencia Municipal de Mayores por parte de la empresa concesionaria. En Izquierda Unida no entendemos que una concesionaria que recibe dinero público y de los residentes mantengan en esta situación a los trabajadores del centro, situación que entendemos que es inadmisible. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno local ante el agravamiento de la situación de impago a los trabajadores?
Le contesto no con la brevedad, pero sí procuro ser conciso para que todos lo entendamos, ¿no? Aunque es un poco complejo. No obstante, esta presidencia está dispuesta a hacer la próxima semana o cuando lo creamos oportuno, pues para aplicárselo en sede, en fin, para que tengan ustedes un conocimiento exactamente tal como está la cosa. Bien. Es verdad lo que dice el portavoz del Grupo Izquierda Unida, pero le tengo que corregir, no cuando recibe dinero público, es que por desgracia es que no recibe el concesionario dinero público, que es que ese es el gran problema. Haciendo un poco de historia, anteriormente ya saben ustedes que teníamos un centro de día y piso tutelado. Las ganancias no eran muchas, pero las pérdidas eran muy pocas, con lo cual se podía hacer frente pues a los débitos que hacia los proveedores y hacia la mano de obra, hacia los trabajadores. Cuando se amplía la residencia, indudablemente aumenta el número de trabajadores sustancialmente, puesto que el número de usuarios aumenta en este caso a 26, saben ustedes que tenemos un convenio de 26 plazas más 14 vinculadas al servicio, con lo cual hay un aumento muy importante tanto en los gastos de proveedores como en el personal. La Junta no es ajena a la situación económica que tiene el país y tenemos nosotros, y es verdad que hay nosotros, por ejemplo, pues ya hago un poco volviendo a otra vez a contestar al portavoz del particular, nosotros para pagar a nuestros proveedores pues hay veces que tenemos que renunciar a algún tipo de obras pequeñas que podemos realizar, pero preferimos que esas obras queden un poquito al margen con tal de que nuestros proveedores, en este caso la compañía eléctrica o cualquier otro, pues poder pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Saben ustedes que en febrero nosotros firmamos un convenio de 288.000 euros que tenía inicio desde el día 1 de enero del 2013 al día 31 de diciembre del 2013. Esto es atípico, o sea, nosotros no nos pueden mandar la Consejería de Sanidad a través del SEPAZ la firma de un convenio a último de febrero cuando empieza a tener vigencia desde el día 1 de enero, con lo cual, en el mejor de los casos, desde el día 1 de enero del 2013 a la fecha de la aprobación por el Pleno, que fue 29 de febrero, ya hay dos meses que el concesionario tiene que pagar a sus trabajadores y a sus proveedores. ¿Qué ocurría anteriormente, cuando era centro de día pisotelado y no había tanta crisis, que el propio concesionario iba con su contrato, con la concesión, a cualquier entidad financiera, y cualquier entidad financiera estaba deseando que llegase un concesionario para darle lo que se decía una póliza abierta, viva, que podía ser de 200 o 300 mil euros, y tú lo ibas gastando, y al final del año, pues si habías consumido tanto dinero, pues pagaba los intereses que fuera y se acabó, ¿no? Eso usted sabe perfectamente de que eso ya no existe en ningún tipo de empresa, y los concesionarios no iban a ser menos. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el día 1 de enero, los trabajadores, perdón, desde el mes de diciembre, el 50% de la paga de diciembre, los trabajadores dejan de ingresar dinero. Entonces, el ayuntamiento lo que hace es que con fondos propios, no estamos haciendo ningún tipo de malversación de fondos, sino con fondos propios, y sin que vaya en menoscabo de nuestros propios trabajadores, que son nuestros y los tenemos que pagar, ni de nuestros propios proveedores, lo que hacemos es que adelantamos un dinero, que fueron 41.000 euros de fondos propios y de fondos que la consejería nos había transferido a nosotros, para poder pagar dos pagas del mes de... corrígeme si me equivoco, fue el mes de... El mes de diciembre, medio de diciembre, el mes de noviembre y media de octubre. Con lo cual, a la fecha de hoy, lo que sí le puedo decir a usted es que el concesionario le debe a los trabajadores 50% de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo. Insostenible completamente. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Nosotros, el lunes pasado, este lunes, tuvimos una reunión en el que, bueno, pues estuvimos exponiendo el tema al SEPAZ. La situación, nosotros dijimos que era insostenible, pero no solamente es insostenible para la residencia de Güeña, sino para todas las residencias que hay en la región extremeña, ¿no? El compromiso al que hemos llegado, estuvimos hablando con Cristina Herrera, la directora gerente del SEPAZ, vía correo electrónico hemos pedido una reunión con ella, a través de su coordinadora, la coordinadora del SEPAZ. Yo entiendo que nos va a recibir entre el próximo viernes, o sea, entre mañana viernes y lunes y martes, en el que le vamos a hacer llegar nosotros, también hay otros alcaldes de otros municipios, independientemente del color político que sea, aquí no estamos hablando de que se nos está haciendo un trato de no favor hacia Guareña por ser una formación política distinta al equipo, bueno, es que es tónica, ¿no? En el que vamos a exigir que se nos pague. Por parte del concesionario, con fecha de hoy ha tenido una reunión con los trabajadores y es muy, vamos, probable, es un tema mecánico y de informática, pues entre mañana viernes y el lunes se le abonará un mes. Nosotros, el día 29 de febrero, firmamos el convenio. El consejero no ha firmado aún el convenio y estamos hoy a día 2 de mayo. No ha firmado el convenio. Con lo cual, a fecha de hoy, al Ayuntamiento de Guareña le debe la Consejería de Sanidad, y no quiero hacer... es un datos de intervención, 104.333 euros a fecha de hoy. Y dice, el convenio nos darán el 25% cuando, a la firma del convenio, pero es que nosotros no firmamos el convenio, es que nosotros el convenio lo firmamos el día 29 de febrero. Recuerden ustedes que fue por trámite de urgencia, porque había entrado con fecha, creo que fue el día 28 de febrero, una vez que se había convocado el pleno. Pero nosotros no tenemos culpa de que la Junta no tenga ese dinero, pero lo que se verá es que el concesionario sí está pagando el dinero. Está pagando el dinero. Lo que se verá es que cuando no tiene dinero no lo puede pagar. Entonces, a fecha de hoy nos deben 104.000 euros. Pero también es verdad que hemos entrado ya en el cuarto mes y de aquí a dos meses ya es un semestre. Con lo cual, nosotros vamos a pedirle al SEPA de que haga primero que lea toda la letra del convenio, que lea la letra del convenio y que nos pague el 25%, que es que no lo tenía firmado. Nos lo tiene que haber entregado a la firma del convenio. Y también lo que le vamos a pedir los alcaldes, a Cristina Herrera y al consejero, es que por favor los convenios que vengan con anterioridad a que acabe el año. O sea, es que lo normal es que nosotros hubiésemos firmado el convenio en el mes de noviembre o diciembre del año 2012 para que en el primer trimestre del 2013, pero no el primer trimestre el día 30 de marzo, sino el día 6 o 7 de enero, que nos manden el dinero. Por eso lo que sí hacemos es... dinero que nos mandan a nosotros se contrata con la factura que presenta la empresa y automáticamente se entrega. Hay municipios que, actuando en el fondo de caja única, cogen el dinero que viene de la Junta y no se lo dan al concesionario. Y lo utilizan pues para otros menesteres. Nosotros, todo el dinero que viene directamente de la Junta, directamente se lo pagamos al concesionario. También es verdad, y contesto porque luego el Partido Popular también tiene una pregunta, no sé si será en este sentido o no irá en este sentido, por fin voy a tratar de hacerla más amplia. También es verdad de que el día 26 el día 26, ¿cuándo hicimos el pago, Andrés? El día 26 de febrero nosotros tuvimos que hacer el pago porque el concesionario había dado una orden al banco de pagar una nómina y el banco se la había inmovilizado por unos pagos que tenía la Seguridad Social. Entonces, también estamos viendo la posibilidad legal de que sea el propio ayuntamiento el que cobre a los usuarios. Cobrar nosotros, sabemos de que eso es más problemático, porque eso significa que la maquinaria del ayuntamiento tiene que dedicar parte de su esfuerzo y de su tiempo y de sus técnicos, pues hacer un control, para evitar de que, algo que es impensable, pero bueno, que se puede dejar de caer, que parte del dinero que el usuario entrega al concesionario actualmente, el concesionario no lo revierta en la propia residencia de mayores de Guaña y que se lo lleve a otra residencia. Acuérdense ustedes que hace dos plenos, en el pleno ordinario, creo que fue del mes de marzo, el Grupo Socialista presentó una moción en el sentido de que se desvinculase el Grupo Asoma de otros municipios, para que ellos cubriese, o sea, que el dinero que se genera en Guaña que vaya única y exclusivamente a los proveedores y a los trabajadores de Guaña. No obstante, cuando pasen 8 o 10 días, creemos que esto se va a solucionar, porque si a nosotros nos tienen que entregar ahora, la Junta nos tiene que dar 78.000 euros, que es el 25%. Cuando nosotros cojamos los 78.000 euros, porque sepan ustedes que ese dinero viene a Guareña, al Ayuntamiento de Guareña, no viene al concesionario, lo que vamos a hacer es, primero, resarcirnos de aquello que nosotros con fondos públicos, con fondos nuestros, le hemos dado a los trabajadores, y todo el dinero que venga para del primer tercio de del trimestre, todo irá a los trabajadores. ¿Hay más preguntas, por favor?
Sí. La circunstancia que usted expone no exime a la concesionaria de sus responsabilidades con los trabajadores. Y a estos trabajadores no se les puede cargar la circunstancia que describe. No se puede cargar el déficit a los trabajadores, porque si la concesionaria tiene beneficio, no los va a repartir con ellos. Y en la medida de las posibilidades, este ayuntamiento no puede seguir permitiendo esta situación a los trabajadores del centro, que realizan su trabajo y por lo tanto deben de cobrar, y para muchos es su único medio de vida. Tengo una pregunta de última hora, si usted lo tiene a bien. Y es la siguiente: ¿qué medidas van a tomar en el Parque de San Ginés ante la plaga de ratas voladoras?
¿Voladoras o habladoras?
Voladoras.
Voladoras, bien. Tiene la palabra, le contesta Juan Carlos. ¿Tino?
Buenas noches nuevamente. Las medidas se están tomando. Realmente hay una plaga, como bien dice el portavoz de Izquierda Unida. Se lleva trabajando 2 semanas para dar una solución y, bueno, se prevé que entre mañana y el lunes se ha contratado una empresa por el peligro que conlleva al ser, bueno, al ser un parque, ¿no? Y se están tomando todas las medidas para que sea lo más efectiva posible. Se prevé que entre mañana y el lunes se pueda ejecutar el problema, el tratamiento.
La palabra sí, para abundar un poco sobre
sí, las llamo voladoras porque son voladoras porque, según se ha visto, van de árbol en árbol.
No obstante, abundando en lo que decía la concejal responsable del área, por favor, es verdad que el tratamiento, si hubiera sido un edificio público cerrado, por favor, señores, si hubiera sido un edificio que se hubiera podido cerrar, se hubiera ya acabado el problema de la invasión de las ratas. Pero es que es verdad, es que han estado viendo los servicios veterinarios, de la forma tradicional no se pueden descartar, porque ahí no se puede echar directamente lo que son los cebos para matar a la rata, tampoco pueden utilizar una especie de cebos que saben ustedes que van dentro de un tubo en el que la rata coge y sale y muere. Pero es que hay un peligro, es que quizá la rata come uno y saca cuatro, entonces son unas bolitas que son muy vistosas para las ratas y para los que no, y para las personas, con lo cual podría haber cualquier crío podría coger un tipo de veneno y podría ser producida. Por eso ha sido, el tratamiento va a ser más costoso, tanto desde el punto de vista económico como más costoso en el tiempo. Preguntas del Partido Popular, por favor.
Sí, sobre la residencia de mayores, es cierto que tenemos registrado algunas preguntas, pero me gustaría que aclarara la presidencia, si tiene el dato y lo sabe. Ha hablado, lo que yo entiendo es un cambio de discurso. Antes se nos habló aquí, en este mismo pleno, de que la Junta pagaba al ayuntamiento, el ayuntamiento pagaba a la empresa, pero la empresa no pagaba a los trabajadores porque había otros pueblos, otros ayuntamientos que no pagaban a la empresa, porque había una caja única en la empresa, eso se dijo aquí. No sé si es que ha cambiado algo o esto era un error. Y si saben, ha hablado de 104.000 euros, lo que se le debe al ayuntamiento. Si sabemos cuánto dinero debe la empresa a los trabajadores.
Responderle y aumentando, o sea, argumentando un poco más al portavoz de Izquierda Unida. A los trabajadores se debe ahora mismo 64.157 euros, que corresponden al mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo y el 50% del mes de diciembre. Con fecha de hoy, como le decía anteriormente en mi intervención, a pregunta de Izquierda Unida, se va a hacer una paga que se hará entre hoy, jueves, viernes y el lunes. O sea, se va a ingresar el dinero, pero es un tema que desconozco cómo funcionan los bancos y cuánto tiempo se tardará, ¿no? Con lo cual podemos decir que a principios de semana quedará el mes de febrero, el mes de marzo y el 50% del mes de diciembre. Lo que decía anteriormente, nosotros cuando recibamos el 25% del convenio de los 288.000 euros, que pues son 78.000 euros, 78.263 euros, lo que vamos a hacer es resarcirnos de lo que nosotros hemos pagado y dárselo directamente, cuidado, no directamente a los trabajadores, nos tiene que dar una orden del concesionario en el que aparecerá una relación, como se hizo en su día, una relación de cada uno de los trabajadores con su cuenta corriente y el importe que tenemos que satisfacer. Bien, abundando a la pregunta, y quizá sirva un poco a la pregunta que usted hace como portavoz del Grupo Popular, el tema es complicado, Nosotros hemos barajado todas las posibilidades, pero barajadas desde el punto de vista no ya político, sino desde el punto de vista técnico. Opciones que tenemos: aguantamos a duras penas y no queriendo, como lo estamos haciendo ahora y reconociendo, como usted muy bien dice, y bueno, yo creo que ahí coincidimos todos los representantes políticos, en el que no es concebible de que alguien pueda estar tres meses sin cobrar, y desde esta administración vamos a luchar porque no sea así, porque es algo atípico en la administración, aunque sean pagos diferidos, pero bueno, en la administración del Ayuntamiento de Guadilla nunca jamás un trabajador no ha cobrado después de un día o dos cuando le pertenecía, y entendemos que a pesar de que no ser trabajadores del Ayuntamiento, pero al ser dinero público, no debemos de tampoco consentirlo. Pero ¿qué ocurría? Teníamos varias opciones. Una de ellas era, como decía, aguantar un poco, a ver cómo sale esto, buscar una posible otra concesión, pero claro, el problema que tenemos es que si buscamos otra concesión habría que rescindir la concesión, que le quedan varios años, con lo cual estaríamos ya otra vez en tribunales. Sería un follón. Además que los trabajadores no tendrían garantizado el cobrar, porque el que viniese no se iba a subrogar en lo que debía el Grupo Asoma. Hemos estado incluso viendo la posibilidad, desde el punto de vista técnico, bueno, pues nosotros nos hacemos cargo, pero claro, si nosotros nos hacemos cargo de la residencia, no llamemos municipalización, pero si nosotros nos hacemos cargo durante un tiempo prudencial, estamos incumpliendo las normas y las leyes. Nosotros no podemos hacernos cargo de una masa salarial sin los principios de concurrencia y de igualdad y capacidad de mérito. No podemos hacerlo. O sea, nosotros no podemos contratar a esos trabajadores de impuestos para nosotros, ¿no? Tenemos que hacer unas nuevas contrataciones, con lo que conllevaría, sin saber tampoco nosotros si la empresa, o sea, si la plantilla es la óptima o está sobredimensionada o si por el contrario hace falta. Pero, en fin, lo que sí le puedo decir es que conforme recibamos el dinero de SEPAZ, nos resarcimos de la cantidad que hemos adelantado nosotros y lo destinamos al 100% de lo que tengamos para pagar a los trabajadores. ¿Más preguntas, por favor?
Sí, desde el Grupo Popular, desde luego, creemos que existen razones suficientes para rescindir el contrato con la empresa concesionaria. Respecto al acudir a tribunales, evidentemente, suponemos que tendríamos que ir a tribunales, pero usted mismo ha señalado en este mismo foro varias veces que al Ayuntamiento de Guareña los tribunales no le han costado ningún dinero. Entonces, no entiendo cuál es el problema, que ahora nos costarían dinero y entonces no. Y respecto al pago de trabajadores, evidentemente, suponemos que lo tendría que hacer la empresa concesionaria, no la empresa con la que supuestamente se pusiese una nueva concesión, o el Ayuntamiento, si asumiese las competencias, evidentemente. Sigo haciéndole las preguntas. ¿Son ustedes conscientes del mal estado de la calle Medellín, situada en la zona frente a la tienda de electrodomésticos, que cada vez que llueve los vecinos se están quejando de que entra agua desde las calles a las viviendas?
Tiene la palabra la concejal delegada del área.
Pues actualmente no hemos tenido ninguna queja de la zona esa. Sí que la tuvimos hace 4 o 5 años y se hizo una pequeña canaleta al lado, el bordillo de la acera del estanco, pero a partir de ahí, en obras que yo sepa, no ha pasado, no ha habido ninguna queja. a partir de, si ya te digo, 4 o 5 años, pero damos por hecho que se solucionó.
Estamos al equipo de gobierno que se informe sobre ello. Si nos pueden decir usted si ha habido problemas con el funcionamiento de la wifi local y si a pesar de ello y de las quejas de los vecinos o de los usuarios se siguen cobrando las mismas cantidades.
Tiene la palabra la concejal del área. Sí.
Pues sí, ha habido concretamente un problema y es que se ha ido así uno de los nodos que conecta la zona de hacia aquí el ayuntamiento y hacia la copa. O sea, toda esta zona del ayuntamiento hacia abajo no tienen conexión. El problema en principio parecía más sencillo. Pedimos a una empresa que viniera a vernos, se pidió primero a Diputación el servicio y nos dijo que ellos no nos podían ayudar en ese tema y nos ha pasado un presupuesto. El presupuesto en principio lo hemos considerado excesivo. También nosotros no somos técnicos, no sabemos si es excesivo o no. Entonces lo que se ha hecho es pedir otros presupuestos a otras empresas y comprobar si realmente la pieza esa que se ha ido tiene ese coste. Lógicamente sí se han tomado medidas y a las personas que estén afectadas por ese nodo ya no se les está pasando la cuota. De todas maneras, anuncio que en breve se va a convocar una comisión informativa para hablar un poquito más de este tema, porque creemos que esa avería la vamos a ir teniendo porque corresponde como a un desgaste y probablemente podamos ir teniéndola en otra serie de nodos. Entonces, hay que tomar una serie de medidas.
Gracias. Más puntos, por favor.
Sí, suponemos que el no pagar los gastos si lo tienen averiado no será a partir de ahora, sino habrá sido a partir desde el momento que han tenido la avería. Sí, ¿ha recibido el ayuntamiento alguna solicitud de celebración de un evento por parte de la Asociación San Ginés y se ha dado algún tipo de contestación por escrito?
La palabra.
Se recibió, como siempre, una última para el mes de abril y, como venimos haciendo habitualmente también, quizás un poco por amistad que nos une y por buenas relaciones, se mantuvieron reuniones para hablar del tema, pero no se contestó formalmente a ese escrito. Concretamente, la delegada tuvo 3 reuniones con la asociación Saquines, en este caso.
Bueno, gracias.
Pero vamos, no se contestó por escrito, con aviso de la delegada a su presidente, y no te voy a contestar por escrito, estoy hablando contigo, tengo la solución, vamos a reunirnos para buscar la solución. Ha sido siempre, pero con aviso al presidente de dicha asociación, ¿de acuerdo?
No es esa la información que nosotros teníamos, pero bueno, aceptamos su palabra y mientras no demostremos lo contrario, evidentemente. Sí, ¿nos puede decir por qué se ha tardado tanto en hacer la devolución que se prometió a aquella familia que tuvo el problema con la excursión de mayores el año pasado? Creemos que se ha realizado el pago hace poco, con una semana aproximadamente.
Tiene la palabra la concejal de Bienestar Social.
Y yo no he hablado con Teresa, yo imagino a lo mejor porque estábamos esperando la contestación del abogado suyo. No sé si tenéis el expediente completo, pues yo imagino que será por eso, ¿no? Porque el dinero sí que estaba en la Casa de la Cultura, que es donde se le dijo que tenía que llevar el número de cuenta, ¿eh?
Muchas gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, nosotros teníamos la información de que el 3 de enero se registra el número de cuenta que el ayuntamiento solicita y para que se ingrese el dinero y no se paga hasta hace una semana prácticamente. Entonces, eso es lo que no nos cuadraba. Y simplemente afirmar por parte del interés de esta familia que el interés suyo no era un interés económico, que era un interés de justicia, de lo que ellos creían que era de justicia, y de hecho querían hacer saber que ese dinero que se ha ingresado se ha donado a una ONG, en concreto a OIX de Guareña, a OIX. Sí, siguiente pregunta, ¿nos puede decir si tienen conocimiento de incidentes sucedidos en la noche en la que se ha celebrado el Woman, en la que varios coches aparecieron rayados, y si es así, si el seguro de RC que creemos que el ayuntamiento asumió por el festival este se podría ocupar de ello?
Sí, bueno, por parte de esta presencia tenemos constancia, vamos, que le puedo decir de que el WOMA acabó el domingo, el sábado, y el lunes pues, se personó un afectado de Guareña, y el martes se presentaron tres afectados sobre coches que se rayaron o le hicieron un tipo de daño en las chapas. Estuvimos comentando el tema está en la sociedad, ¿no? Nosotros no nos podemos hacer cargo desde el punto de vista de los daños que pudiesen producirse colaterales por lo que disfrutan, o en este caso los que mal disfrutan del WOMAN, porque nuestro seguro es para aquellas instalaciones que puedan producir daño. Le puedo decir, imagínese, bueno, porque en los escenarios hay alguien que se cae el escenario, que hay un cortocircuito, que en fin, cualquier cosa que ocurra que sea producido por las propias instalaciones, pero el ayuntamiento no podemos cubrir los actos vandálicos que pudiesen ocasionar los usuarios del WOMA. El tema, decía, está en el aire. Incluso estuvimos bastante tiempo hablando con los afectados. El que es afectado pues viene indignado y disgustado, ¿no? Pero lo que yo le decía a ellos, ¿sabemos que han sido gente que han disfrutado del WOMA? ¿O son aquellas personas que al socaire de las masas pues tratan de hacer algo? Es como, por ejemplo, ayer hubo un partido, antes de ayer hubo un partido en Madrid, ¿es imputable a que haya 80 o 90 mil espectadores en las proximidades de un campo de fútbol de primera división que está en las semifinales del estadio? ¿Es imputable a que pierda el equipo de casa? ¿Es imputable a que el equipo en cuestión haya metido 87.000 personas dentro de un campo? ¿O es imputable a aquellos hinchas o socios de un equipo u otro que ganen o que pierdan, o que estén más contentos o menos contentos, que salgan y hagan un tipo de destrozo? Indudablemente, nuestro seguro no puede cubrirlo, porque indudablemente si nuestro seguro lo pudiese cubrir, se le pagaba. Incluso abundando en el tema, ¿puede ser que alguien que no quiera WOMAN en la plaza se dedique a hacer eso para dar pie y dar más pábulo a que no se haga el WOMAN? Pues hay gente que también se ha puesto a pensar. Lo que yo sí le puedo decir es que nosotros vamos a extremar todas, en las próximas ediciones del WOMAN vamos a extremar todo para que cada vez haya menos actos de vandalismo y de gamberrismo. El otro día, por ejemplo, saben ustedes que el próximo día 4, sábado, se celebra un acto simpático en la ciudad de Badajoz, que es la fiesta de los palomos, y entonces el otro día hacía unas declaraciones al alcalde que decía, bueno, vamos a disfrutar y vamos a dejar de hacer cosas que no se deben de hacer. Porque claro, hay alguien que se dedica a rayar un coche, hay alguien que puede hacer defecaciones en la puerta de la casa de uno, pero que eso no es imputable a la organización, porque nosotros lo que sí es verdad es que no podemos acordonar la zona. Nosotros sí somos responsables de todo lo que ocurra, podemos ser responsables. Nosotros hemos avisado a través de la delegación de que no haya bebidas envasadas en vidrio ni en lata, que los envases sean todos de plástico. Pues podemos hacer todo. Saben ustedes que el WOMAN se va mejorando desde el punto de vista año tras año, porque precisamente vamos viendo cuáles son las deficiencias y tratamos de corregirlas. Es verdad de que en seguridad contamos ahora mismo con más medios, tanto materiales como humanos, para hacerlo más seguro. Y la prueba está que una cosa sí que nos daba a nosotros miedo como gobierno y como organizadores, entre comillas, pues a ustedes que todavía lo hace el grupo WOMA, era que ocurriese algo dentro de la plaza, porque eso sí es muy difícil, ¿no? Saben ustedes que, por ejemplo, el jueves pues había muy a gusto entre 2.000 y 3.000 personas dentro de la plaza. ¿Qué ocurre en la plaza? La gente responde a la presencia de policías, de guardias civiles, pues la gente ha respondido bien, y lo que sí es verdad es que no ha ocurrido nada con relación a otros años donde se celebraba, o sea, lo que es el escenario WOMA, no ha habido nada, en absoluto. Y en cambio sí se han producido en aquellas zonas donde no había nada. O sea, es que es incluso curioso, porque los actos que se han producido son en las calles que no comunicaban establecimientos de bares con la plaza, en fin, algo como muy... Es que, ¿verdad? Donde se han producido ha sido en la calle Juan Durán, en una zona que no es de tránsito, porque prácticamente hay una calle que no pasa casi nadie, y en lo que es la calle Castillejo, ¿no? Que tampoco era una zona, pero en fin, vamos a tomar todas las medidas para que no vuelva nunca más a ocurrir.
Sí, ¿nos puede explicar usted por qué el Grupo Popular ha solicitado varias documentaciones por escrito registradas y no se nos ha facilitado, concretamente referidas al señor director de la Escuela de Música y a las asignaturas de dicha escuela.
¿Puede responder, por favor?
Sí, pues la orden está dada a los funcionarios. De hecho, yo hablé personalmente con el director de la Escuela de Música para que facilitara los datos, pero la orden está dada al funcionario que va a entregarle la petición, que registró usted, y al director de la Escuela de Música. No puedo decir nada más porque no sé nada más.
Hombre, es que nos parece que ya hay tiempo suficiente de más de 15 días en algunos casos para facilitar la información. No se nos ha dado. Sí, queremos saber cómo está la gestión del nombre de la calle Doña Antonia Rodríguez de la Peña al centro de salud. Si se ha acelerado de alguna manera o cómo está eso.
Pues mire, si hubiera sabido que hacía esto esta pregunta, hubiera pedido lo que es el expediente. Pero lo que sí le puedo decir es que no me coja las palabras, o sea, no me coja las fechas con exactitud. Pero puedo decirle de que hace más de un mes se ha mandado ya escrito a la dirección general que lleva este tema. Si mañana se le puedo mandar, se da instrucción a la secretaría, pero la callada por respuesta por parte de la dirección general, que él, o sea, nosotros hemos intentado hacerlo a través de la directora de la coordinadora del centro de salud. Nos han informado, hemos escrito la carta diciendo que la corporación de Guareña tiene intención, pero no tenemos. Pero mañana debe usted, o si mañana viene usted o cualquier miembro del grupo, se le da una copia del escrito que se mandó en su día, pero quizás hace más de 30 días.
Sí, para finalizar ya, le iba a preguntar, pero no le voy a preguntar por la fecha en la que ustedes iban a presentar los presupuestos, porque usted nos dijo una fecha, evidentemente no la ha cumplido, así que ya no le voy a preguntar más. Cuando usted decida, traerá aquí los presupuestos, los presentará o no los presentará, no sabemos qué es lo que pasará, o no sabemos si es que está dialogando o negociando con algún grupo político. Cuando usted quiera nos informa y así los demás somos partícipes de ello.
De acuerdo, muchas gracias. Pues no habiendo más puntos que tratar, ni más mociones ni preguntas, se levanta la sesión. Buenas noches.